del día, en ese caso de la noche, que con este momento que son ahora las 5:30 de la tarde. Pero yo también recuerdo que esta canción yo la escuchaba a esta hora aquí en esta emisora, en Radio Martí, cuando yo vivía en Cuba. El programa lo hacía la querida y bella Virginia Alonso, que trabajaba aquí con Viñoli, aquel programa que era de música joven, al final de la tarde, comenzaba a 5 de la tarde. Qué maravilla, ¿eh? Que para mí estas cosas a mí me dan muchísima emoción. Transitar ahora de este lado del micrófono por cosas que anteriormente para mí eran posibles a través de la radio y del otro lado de la bocina. ¿Qué cosa? ¿Quién me iba a decir eso a mí? Y estas cosas a mí me emocionan. Por tanto, sí, esta canción a mí también me trae recuerdos de la tarde cubana, con esa memorización ahora a través de Radio Martí, escuchando esta canción a finales de los años 80. En la época lo sigue siendo, esta emisora sigue siendo tremenda, pero toda cosa tiene una época de oro. Y la década de los 80, en el año 85, cuando esta emisora sale al aire, esa es la década de oro memorable de Radio Televisión, sobre todo de Radio Martí. Televisión Martí no existía todavía. Pero esta canción la traje aquí hoy a propósito con Roxette, porque no solamente haciendo un repaso de los 80, de la década de los 80, sino que seguramente te enteraste y me produjo muchísima tristeza. Yo no sabía que ella estaba enferma. Murió con 61 años el otro día. El día 9 de diciembre murió Mary Fredriksson, esta cantante sueca, integrante de esta banda Roxette. Y por tanto, me puso a pensar, caray, porque como que creo que te había prometido y he comentado tantas veces, en la década de los 60, Estados Unidos a nivel de música, y este programa le encanta hacer cosas de música para ti, en la década de los 60 en Estados Unidos, pues pasamos, padecimos, pero con qué alegría, si fue una epidemia, bueno, bendita epidemia. Digo padecimos, estoy bromeando, siendo irónico, pasamos acá por la invasión británica, se le llamó así The British Invasion, que fue aquel momento en el cual todas las grandes agrupaciones y cantantes ingleses, británicos, cruzaron el Atlántico y nos invadieron. Qué bien, los Beatles, Rolling Stones, The Car Five, Dos Springfield, Tom Jones, todos esos músicos de los 60. Y resulta que según el tiempo fue pasando, yo me he puesto a pensar que del mismo modo que tuvimos la invasión británica, Estados Unidos también experimentó lo que podríamos bien llamar una invasión escandinava, especialmente con músicos de Suecia. Escandinavia, me refiero a este conjunto que está formado por Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y vamos en este caso a expandir un poco la otra nación que voy a mencionar, que no es un país exactamente escandinavo, que es Holanda, pero vamos a incluirlo en este conteo por el hecho que lo que quiero significar es que no viene de esa joya de la corona europea en cuanto a música que fue Inglaterra, que todavía lo es. De manera que hoy lo que quiero hacer contigo es un repaso para que veas, hay muchísimas, pero lo que traigo aquí fue lo más prevalente, lo más notorio, lo más visible, lo más palpable, lo más importante de agrupaciones, sobre todo agrupaciones, más que solistas, agrupaciones que vinieron de Escandinavia y particularmente el plato fuerte pues fue justamente Suecia. Y por eso he comenzado aquí ahora con Roxette. Además, con esta triste conexión de que su cantante, enferma de cáncer, hacía ya 17 años que ella venía. Su nombre completo, los nombres estos escandinavos son tan raros y tan fuertes. Se llama Gun Marie. Gun, como si fuese pistola, revólver en inglés. Gun Marie. Marie, este nombre bello que en el mundo entero se va moviendo de acuerdo con cada idioma. Fredriksson, un poco difícil de pronunciar con doble S, típico apellido pues sueco. Ella nació el día 30 de mayo del año 1958 en la villa de Oslo, y allí en Suecia, y comenzó ella cantando con un musical. Esto es interesante, y este es el recorrido que vamos a hacer hoy aquí, de esta invasión escandinava, músicos y agrupaciones que provienen de Suecia y de Noruega, y en el caso particular de Roxette, que tuvo gran éxito, fundado la agrupación en el año 1986, y tuvo esta gran canción, este gran éxito, más otros, tuvo muchos éxitos. De hecho, yo diría que la agrupación sueca más famosa, después de la que fue la joya de la corona, que yo sé en la cual estás pensando ya, fue sin duda Roxette. Y Roxette fue fundada en el año, la agrupación en el año 1986, y ella, se unió al cast, o sea, al elenco, de un musical que escribió ella. Ella primero lo escribió Y este musical, pues, estuvo de gira en los años 80, antes de hacerse Roxette famosa, por toda Suecia y terminó en un concierto ante el que fue asesinado después el primer ministro Olof Palme. Ahora bien, por supuesto que habiendo ya comenzando aquí, ahora que tenemos una larga lista de música que tocar, habiendo comenzado con Roxette, que sin duda es la segunda agrupación sueca más importante de la invasión escandinava, vamos ahora a lo que fue la joya de la corona, lo estás pensando ya, la agrupación sueca más importante que nos llegó acá y que recorrió el mundo entero, ¿fue cuál? Fue ABBA, y estás escuchando ahora ahí Dancing Queen. De tantos éxitos que tuvo ABBA, yo creo que nadie dudaría en afirmar que la canción más importante que tuvo ABBA, número uno, por cierto, en el año 1977, fue pues Dancing Queen. Esta canción bonita, enmarcada en movimiento de música disco, porque esta canción que te parezca una balada melosa, empalagosa, bonitamente empalagosa o empalagosamente bonita, no sé cómo vas a utilizar el adverbio ahí, pero a pesar de todo eso, es una canción que tiene el beat, sobre todo por el asunto del platillo, que lo estás escuchando de fondo ahí, tiene el beat de la música disco. Y mira tú qué cosa, qué coincidencia, así como en el mes de diciembre, ahora el día 9, se registra con 61 años la muerte lamentable de Marie Fredriksson, la cantante de Roxette, que venía dando tumbos con su cáncer hacía tiempo, pues diciembre registra el natalicio de Benny Andersson, que nació el día 16 de diciembre del año 1946, y por tanto, en este mes de diciembre del año 2019, está cumpliendo 73 años. Ahora, voy a hacer la excepción, porque lo que quiero es separarme de la cosa inglesa. La agrupación que viene a continuación, que acaso es la primera que nos viene de Europa y no tiene que ver exactamente con Inglaterra, es esta agrupación que tiene esta canción que fue un éxito tremendo, y que hay una canción del año 59, que es de Frankie Avalon, que se llama igual, Venus, y vamos a decirte solamente el título para que ahora comience a rodar, que Mike la va a tocar ahí. A ver, animosa canción de allá del año 1970, señores. Esta agrupación es holandesa. Ahí está, Venus. Bueno, no lo digo, Shocking Blue. Mike no había nacido en esa época, pero está tremenda canción, Venus, ¿eh? Shocking Blue, esta agrupación holandesa con su bella cantante, que se llamaba, no se llamaba como se llamaba artísticamente, ella se llamaba originalmente, se llamaba María Elizabeth Ender, Ender sin H, Ender, pero supuso el nombre artístico de Mariska. Así que si estás pensando un nombre para la niña que van a ser mañana, ahí tienes esto de María Elizabeth, si te parece bien, pero Mariska con K, Mariska Vérez, se puso ella, nació el día 1 de octubre del año 1947, bella mujer, cabello negro, ojos azules, bellísima esta mujer, muy bonita. También lamentablemente en diciembre, mira tú, diciembre del año 2006, murió ella, con 59 años también murió a consecuencia de cáncer en la vejiga. Ahora, Shocking Blue tenía esta otra canción que Mike va a tocar ahora. ¿Tú te acuerdas esta canción que la ponían en nocturno? Seguramente se acuerda Viñoli. Esta canción que se llama Never Marry a Road Man, ahí está. Y en Cuba la ponían que decías, Pastor Felipe, nunca te cases con un ferroviario. ¿Te acuerdas? Shocking Blue, holandesa, esta agrupación me encantaba. Tuvieron otros éxitos, sin embargo, los dos más importantes fueron estos dos, Venus, o sea, Venus, allá en el año 1970. El otro éxito fue este también, en esa época también, Never Marry a Railroad Man, o sea, nunca te cases con un ferroviario. Así se traducía el título este en español, y esto a mí me trae grandes recuerdos de secundaria. Secundaria tempranito, séptimo, de acuerdo con mi edad, ¿no? Séptimo grado, octavo grado. ¿Acaso para ti estabas en la primaria o eras un jovencito ya? Pero sin duda, esta, yo no sé por qué razón, pero esta agrupación se puso en Cuba y fue popular. Estas dos canciones, muy queridas. Y estas dos canciones son, y esta agrupación de Shocking Blue, es sin duda fundadora de este movimiento de una invasión de agrupaciones europeas que no viene exactamente de que generó toda esta invasión británica, y yo estoy poniendo de frente la invasión británica comparándola con esta que podríamos llamar aquí, como estoy definiendo, la invasión escandinava, aunque por supuesto geográficamente Holanda no es exactamente un país escandinavo, pero decidí meterlo en este paquete de grandes agrupaciones suecas y holandesas, especialmente, sin duda, ¿qué cosa? Un país como Suecia, relativamente remoto para nosotros, un país que conozco, me gustó conocer a Suecia, pero un país tan frío, con un clima gélido, sin duda. Tú sabes que Suecia es un país que tiene 85% de la población sueca vive en las ciudades, porque es un clima inhóspito, o sea, es muy difícil sobrevivir en el campo. Es la razón por la cual ese país, que es largo y flaco y se orienta más o menos en una dirección junto con Noruega, está uno al lado del otro, en una dirección más o menos sur a norte. Mientras más tú vas yendo hacia el norte, que te vas aproximando al Báltico y al Círculo Polar, va viviendo menos gente. Y es la razón por la cual incluso las carreteras las cierran, porque en la época del invierno es muy difícil, y ahí cuando viene el invierno a las 4 de la tarde es noche cerrada, y amanece, ¿qué te cuento?, 9 de la mañana. Islandia es peor. En Islandia amanece a las 11 de la mañana. Sé que tú estás diciendo en Cuba, la luminosa Cuba, Pepe, ¿cómo que 11 de la mañana? Sí. En invierno en Island, en Reykjavik, a las 11 de la mañana es de noche en el invierno. Ahora, para salir de aquí, nos hemos quedado en esta primera media hora con esta invasión escandinava, con música de los años 70 y 80. Para la próxima, sobre todo 60 casi prácticamente, y 70 y Roxette. Ahora en la próxima media hora vamos a hacer una inmersión, comenzando con los 80, y llegando un poquito más hacia los 90, pero para salir aquí ahora con otra de las primeras, paralela con ABBA, esta agrupación Blue Suede, con esta canción que a mí me encantaba, esta canción que se llama Hook on a Feeling. Ahí está Uka Chaka. Año 74, grandes recuerdos para mí de secundaria básica. Originalmente, la canción es de B.J. Thomas, pero esta agrupación fundada en el año 73 con su cantante Björn Skif, tuvieron la idea de poner este efecto Uka Chaka, que viene una canción que tiene que ver con los indios americanos y le metieron ese efecto, y ahí lo tienes. Tremendo éxito. Me gusta más esta versión que la versión de B.J. Thomas. Ahí te lo dejo para hacer esta primera media hora. Blue Suede, Invasión aquí escandinava. Ya vuelvo contigo.
Tastes on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Pepe, no opines, pon la música ya. Pero yo no puedo. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora de Radio Televisión Martí. Estás escuchando ahora ahí Europa. Esta agrupación sueca también, que acabó con esta canción. Esta canción fue famosísima en el mundo entero. Allá en el año 1982 se llama The Final Countdown, o sea, el conteo final. Que es el conteo regresivo, se utiliza mucho en astronáutica a la hora de hacer el cohete, eso de 4, 3, 2, 1, 0, ¡fua! El cohete para la luna. Bueno, por ahí va. Que no opine. La peor canción que he escuchado en mi vida es esta canción. Yo no sé qué pensará Mike. Esta canción junto con las canciones que hizo Starship en los 80. Yo hay una cosa que yo no soporto, que es los metales sintetizados. No puedo con eso. Y eso es metal sintetizado a través del sintetizador ahí. Pero esta canción fue popularísima porque sin duda esa introducción que estás escuchando es muy pegajosa. Todo el mundo la recuerda. Y este es este movimiento de bandas de rock and roll que esto viene. Primero tenía swing. Lo que se llamaba swing, lo que se llamaba el glam rock, es en inglés. De ahí viene Mark Bolan y T-Rex. Eso tenía onda. Pero el glam rock se va moviendo en los años 80 y termina en este movimiento que por ahí pasa Europe, por ahí pasa Bon Jovi. Y este look, yo no sé, este rock and roll que será que ya empecé a ponerme viejo en los 80. Y además el look este, siempre eran unos tipos que si no eras bonito, no podía, yo no hubiera podido tocar una banda de esta. Si no estabas bonito, no podías tocar una banda de esta. Tenía que ser un tipo bonito. Entonces, el pelo ese rubio, súper larguísimo, ya en los 80 se nos usaba, pero ellos lo pusieron de moda. Y aquí había un comercial que a mí me divertía muchísimo de hace años, en los 90, que no sé de qué cosa era el comercial, pero una broma que era respecto a una banda de este tipo, y decía, estos cuando vendieron el primer disco y grabaron su primer millón, lo primero que hicieron fue ir a una tienda y comprarse ropa de mujer. Y se vestían de mujer, se ponían los dar aquellos tipo leopardo, y los maquillajes, me dice Mike aquí ahora, los maquillajes en los ojos, y la banda en la frente aquí, y era un look súper femenino, yo no sé, todo, Motley Crue se parece, ¿verdad, Mike? ¿Quién más? Todas esas bandas van por ahí, ¿quién más? Aerosmith también transitó por ahí, que viene otra época, pasa por ahí. Y nada, este look, pero el caso es que, señores, aquí lo que tenemos es crítica aparte, que no habría de hacer. Pero este grupo Europe, Guns N' Roses, tiene razón, ahí está el otro igualito, el mismo look, que tenía toda la razón Mike ahí, me está ahí Mike soplando de apuntador por el interno ahí. Y sí, fue un look que viene del glam rock, pero el glam rock yo creo que tenía otro sabor. Ahora, el punto no es ese, el punto que voy aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, estamos haciendo este inventario de lo que yo he dado en llamar la invasión escandinava, y sí, la banda Europa, fundada en el año 79, Joey Tempest, el vocalista que estabas escuchando ahí, y el guitarrista que era John Norum, había una estética, incluso de movimiento, como bien en la cabeza, dice, se le va a caer la cabeza, se le va a partir por la ley del alambrito, se le va a partir el cuello. Y el baterista era Tony Reno y el bajista Peter Olson. Olson, un apellido súper sueco. Y esta agrupación ganó en una competencia de televisión televisada, y ahí se hicieron famosos en el año 82. Y esta canción originalmente, esta de Final Countdown, es la agrupación es del 82. Esta canción cuando rompió al mercado fue en el año 86. Esta es la época que Boston regresó con Amanda y todo aquello, ¿te acuerdas? Totalmente. Esta canción es del año 86. Ahora, esta canción, ya como había prometido en esta segunda media hora, con esta invasión sueca, vamos ahora a una agrupación ahí vecina, una agrupación que es noruega, y esta canción, vamos a escucharla. Esta es la famosa Take On Me de Aha. Y tengo un comentario que hacer, a ver si tú piensas. Vamos a escuchar ahí Take On Me, Aha. Ahí va. Ajá. Época de Mike la recuerda muy bien. A mí esta canción me gustaba muchísimo. Aha es una banda noruega fundada en el año 1982. Su cantante Morten Harket, que es quien canta la canción. Y esta canción fue número uno por una sola semana, en octubre del año 1985. Ahora, el comentario que quiero hacer contigo, que la canción que es tan simpática y tan agradable y todo eso, esta agrupación tuvo este éxito, fue el más grande, y tuvo otro éxito menor que casi nadie se acuerda de nadie, que se llamaba The Sun Always Shines on TV. O sea, el sol siempre brilla en la televisión. Pero esta canción que se llama Take On Me, esta canción yo creo que lo que le lleva al número uno, a ver si tú piensas igual que yo, es su video. Su video fue espectacular. Yo creo que este video, el video de Aha, que está basado en una historieta, un cómic, el cantante lo que hace es que se enamora de una chica que está aburrida en un restaurante de comida rápido y se pone a mirar ahí un cómics. Alguien lo tira a la basura, creo. Y este muchacho que la ve a ella en el cómic, sale del cómic, de la historieta, y le extiende la mano y ella entra a la historieta con él. Ahí se produce una persecución en la historieta y se enamoran. Y es buen video hasta que finalmente pasa como Pinocho, que de muñequito de madera pasa a niño de verdad. ella logra que él salga de la historieta y se convierta en un chico de carne y hueso. El video es muy bueno, yo creo que es uno de los videos más memorables de la época de oro de MTV. Y yo creo realmente que el video, creo yo, a lo mejor esta canción hubiera sido número uno de todas maneras de cabeza. Yo creo que lo que lleva, esta relación que está interesante, de las visualidades que comienza a exponer MTV, que fue fundado el día primero de agosto del año 1981, creo que este fenómeno de las visualizaciones de los videos, de las canciones a través de los videos, de los videoclips, creo que el video este fue lo que hizo que esta canción llegase al número uno. Así que quería comentar esa canción contigo de esta, hoy que tenemos aquí en esta invasión, la invasión escandinava, sin duda, ajá, forma parte de esa invasión. Ahora, ya saliendo de ahí, aterrizando ahora en los años 90, esta otra agrupación sueca que muchísimos críticos quisieron ver, era una especie de emulación. Esta agrupación que se llama Ace of Base era una especie como de revival de ABBA. Y ahí lo tienes con esta canción agradable que se llama Design, bonita canción, cuya historia, su trayectoria te voy a contar ahora una vez que la escuches. Design de Ace of Base, esta agrupación sueca, ya a mí me trae grandes recuerdos de mi ajuar de recuerdos de mi vida americana. Ya yo vivía aquí en Estados Unidos cuando esta canción salió. Esta canción es del año 94, termina siendo el número uno del año 1994. Ace of Base, una agrupación sueca, sin duda, después de ABBA y después de Roxette, es la agrupación sueca más exitosa, fundada ahí en las finales de los años 80, fundada por Ulf Ekberg y tres hermanos y hermanas de apellido Berggren, que son Jonas, que era el joven, y las dos muchachas bonitas, Lynn y Jenny, y vendieron más de 50 millones de discos mundialmente. Después de ABBA y Roxette, es la agrupación más importante. Y lo que ocurre fue que esta canción primero sale en un disco que se llamaba Happy Nation, y trataron de penetrar el mercado americano, y le decían siempre cuando trataban de contactar distribuidoras en Estados Unidos, decirle no, yo no sé por qué, a quién se le ocurrió decirle que esta canción y Ace of Base, y esta canción, que Ace of Base no podía penetrar el mercado americano. ¿Por qué no? Yo no sé por qué. Los disparates que cometen algunas distribuidoras, algunas discográficas, pero ahí viene. Y este programa, acuérdate que lo anuncié, que estoy preparando un programa con los productores estrellas de una época que son, sin duda, pues ahí está Clive Davis, que es mi número uno, y está los otros dos que son súper importantes, hay tres o cuatro que son de muy importantísimos, David Foster, Quincy Jones. Ese programa lo estoy preparando, pero esta agrupación, de todos ellos, yo sigo pensando que el más importante es Clive Davis, y justamente aquí está otra vez. Clive Davis era un hacedor de estrellas y un hacedor de éxitos. Vienen a parar, esta agrupación que fue pasando, fundada en el 87, por varios nombres, se llamaron primero Kalinin Prospect, por la calle Kalinin en Moscú, nombre antipatiquísimo, pero bueno. Se llamaron también CAD, que es CAD, que es Computer Aided Disco. Se llamaron Technoir, también mezclando con esto de Film Noir en francés, con la palabra Black, por un club que había que sale en la película Terminator. Todo eso lo hicieron hasta finalmente se ponen Ace of Base. Y cuando ya contacta con la parte americana, Clive Davis es que le dice sí, quien dice que no, ustedes sí pueden formar parte aquí del universo de éxito en Estados Unidos, lo que, cámbiense de nombre Y además también esta canción que ustedes tienen, que es de Sign, es la primera canción con la cual ustedes tienen que participar en Estados Unidos. Así fue, con The Sign penetraron acá, la canción fue número uno del año. De hecho, Lady Gaga y Katy Perry, que son muchachas de ahora, de la última generación, dijeron que Ace of Base, han dicho más de una vez, fueron influyentes en su carrera. Tuvieron tanto éxito que después tuvieron esta otra canción también, que es importante, que es esta pieza que se llama All That She Wants. A mí me gustaba muchísimo y creo que de lo mejor que tuvo los años 90 fue Ace of Base. Sin duda, Ace of Base, la agrupación, la tercera agrupación sueca más exitosa y forma parte hoy, protagoniza este programa especial aquí en la Barbacoa de Pepe que se llama La Invasión Escandinava. Continuando con La Invasión Escandinava, ya remontando a los 90, viene esta agrupación que me gustó muchísimo también, The Cardigans, y esta canción del año 96 que se llama Loveful, y vamos a escucharla, me encantaba esta canción. Naive, tonta, la cantante. Qué bonita la chiquita esta. Te voy a contar ahora. Señores, canción tontuela, como el look de esta chiquita bonita. Ella se llama Nina Persson. Nació el día 6 de septiembre del 74, ojos intensamente azules. Canta esta canción con la onda esa tontuela. Si ves el video que corrió aquí en la época ya, esto era el MTV feneciente. Al final ya, el video es simpático, un video de un náufrago y se enamora de una muchacha, le manda un mensaje en una botella y qué sé yo. Y esta banda que se llama The Cardigans interpreta la canción. Y se ve esta muchacha, Nina Persson, cantando la canción flaquita. Unos ojos azules, 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 intensamente azules como el mar. Y ella canta la canción de un modo que parece como a mí me recordaba la manera en que lo hizo a Marilyn Monroe. Así, ese grado de tontita. Muy sexy ella, bonita la muchacha esta. Ahora, lo interesante es que tú la escuchas ella así aquí, con este swing así, medio naïf. No, ella viene primero, ella cantaba heavy metal. Yo no sé qué transición hizo, no lo dio resultado, parece. Y fundan esta agrupación que se llama The Cardigans, fundada en Jönköping. Jönköping es una ciudad que a mí me gusta muchísimo, que es donde nació Ana Frida, la de ABBA, nació en Jönköping. Y cuando tú sales de Estocolmo hacia el sur, acuérdate que como te conté, Suecia es un país largo y flaco, al lado está en el lado este, está Noruega, en la península escandinava. Y un país que corre más o menos ambos de norte a sur. Malmo está en el sur. Cuando tú llegas a Malmo, ahí ya pasas el famoso puente y vas a parar a Dinamarca. Cuando tú bajas por la carretera hacia abajo, hacia Malmo, hacia el sur de Suecia, Viñoli todo esto lo manejó y lo fue en tren y todo eso trajín ahí, él encantó a Suecia, pues pasa sin remedio, pasa por Jönköping. Ahí está en esa Arestaus Varna, la fábrica aquella, ¿te acuerdas que hacía aquellas... las primeras máquinas de coser eléctricas, Husqvarna, se encuentra ahí, que también hace material agrícola, hace tractorcitos y cosas así. En esa área está Saab, la famosa fábrica de automóviles, que hoy día ya no hace automóviles, lo que sigue haciendo lo que hacía inicialmente, que son aviones. Cuando estás llegando ahí, que me encanta que tú vayas turisteando conmigo, cuando empiezas a bajar por la carretera, empiezas a ver a ambos lados de la carretera, en pedestales, aviones de Saab. Dice, caramba, por aquí tiene que estar la fábrica. Y en efecto, es que te estás aproximando a la fábrica de Saab. Yo disfruté mucho esa manejada en Suecia, yéndose al sur, y entonces pasa por Jönköping, y en Jönköping fue donde nació, pues, Agneta, no sé si dije ahorita Ana Fría, Agneta, la rubia de ABBA, nació ahí, y esta agrupación fue fundada, de Cardigans, esta agrupación fue fundada allí justamente, en esta ciudad donde nació, pues, Agneta, la cantante de ABBA. Para yo cerrar aquí, yo había traído también aquí otra vez Listen to Your Heart de Roxette, pero la voy a eliminar porque ya pusimos Roxette. Y lo que quiero cerrar, para que tengas idea lo de la importancia de la invasión escandinava, voy a cerrar con Mamma Mía. ¿Por qué voy a cerrar con Mamma Mía de ABBA? Porque de esta invasión escandinava, sin duda, lo digo otra vez, la joya de la corona fue ABBA. Pero además, ABBA es tan grande que ayer cuando hice el programa, este programa lo hice en mi programa local de Radio Miami, y llamó un oyente que por poco lo matan, al aire en vivo, que tengo llamadas en vivo, y dijo que tiene razón, y yo también pienso igual, que ABBA y The Beatles, son las, aparte de Michael Jackson, pero como grupos, son las tres agrupaciones que más number ones tuvieron en una época, más seguidos y todo eso. Esa es la pura verdad. Bee Gees con el asunto de Saturday Night Fever, ABBA también. ABBA tuvo menos números uno, realmente, pero fue muy importante. A nivel de carrera, y comentó él también, que dijo que los Beatles comparado con ABBA eran unos músicos mediocres. Imagínate tú, yo tuve que salir y decirle ahí, mira, no te expreses de esa manera porque los Beatles es la grandeza de los Beatles. Pero yo entendía su punto, estuvo de acuerdo, y lo que se formó fue una batalla campal, imagínate tú, las llamadas telefónicas, todo el mundo llamando. Pero yo sé lo que él decía y tuve que conceder. Sí, si tú te vas, podemos, incluso habló vocalmente, Ana Frida y Agneta son dos tremendas cantantes que ninguno de los cuatro cantantes de los Beatles lo son. La mejor voz es la de John Lennon, eso me motivó a que prometí, y lo voy a hacer aquí, un programa dedicado a la parte vocal de Lennon, que yo creo que era el gran cantante de los Beatles, era John Lennon, sin duda. Paul, una voz tremenda, pero Lennon era el mejor. Y sobre todo lo que él dijo fue, y tiene toda la razón, que cuando tú agarras a Benny y a Bjorn, son dos músicos tan completos, de verdad que lo son. Y cuando tú agarras a Barry Gibb también, es la pura verdad. Y eso es lo que él estaba significando. Lo que pasa es que el paquete de los Beatles desemboca en lo que yo terminé definiendo como grandeza, que es otra historia. Pero se formó una batalla campal, me voy a decir eso, ¿no? Decir eso, pero lo digo al aire. Pero justamente lo que quiero cerrar ahora, ¿por qué con Mamma Mía? Para demostrar el hecho de la prevalencia de ABBA, que después que ABBA fue lo que fue, crearon este musical, que lo crearon ellos, que primero comenzó en Broadway, está donde quiera, yo lo he visto en New York, lo he visto en Las Vegas, está en Madrid en español, está en Londres también, este musical que se llama ABBA, que se llama Mamma Mía de ABBA, y después termina haciendo estas dos películas, una de las cuales, la segunda, es reciente, Mamma Mía 1 y Mamma Mía 2. Y este es el tema fundamental de Mamma Mía, para demostrar que de la invasión sueca, ABBA es la joya de la corona, y por otro lado, ABBA sigue, gracias a Mamma Mía, ABBA sigue caliente. Así que dando una especie como de círculo, de cerrar esto con cierto nivel de lógica, decidí entonces cerrar con ABBA y Mamma Mía, y es todo lo que vamos a hacer. Así que ahí lo tienes, hoy hicimos aquí la invasión escandinava, y cerramos aquí ahora con ABBA. Gracias, y bye bye. Now
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860. En los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.